A4 es la Asociación de Afectados por el Amianto en Aragón, una asociación que persigue el apoyo social y psicológico, la asistencia y el asesoramiento a las víctimas del amianto, así como la defensa y promoción de los intereses de las personas afectadas. Tenemos al teléfono a Susana Tirado, que es la presidenta de esta asociación. Gracias por concedernos esta entrevista, Susana.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, como te comentaba fuera de micrófonos, todos hemos oído hablar del amianto y sabemos que es algo peligroso, pero realmente desconocemos bastante sobre este tema. Entonces nos gustaría preguntarte qué es el amianto y por qué es peligroso.
Pues veréis, el amianto es un mineral que se utilizó aquí, bueno, aquí en España y en muchos otros países a nivel mundial por su resistencia, pues porque descubrieron que era un material barato y se podían hacer pues muchísimas cosas con él, tales como aquí en España, por ejemplo, se conoce como uralita, ¿vale? Estos tejadillos que hay pues en garajes o incluso en naves. También se utilizó como fibrocemento para las tuberías de abastecimiento de aguas. Se utilizaba también por su maleabilidad en pastillas de freno de coches, ¿de acuerdo? Los Opel Corsa y muchos otros coches llevaban amianto en lo que son pastillas de freno. Entonces, cuando este material llega a fin de su vida útil o se manipula de forma que no se debe, expande unas fibras que son microscópicas y con el tiempo pues se ha sabido que cualquier fibra que se inhale, por mínima que sea, cualquier exposición por mínima que sea, pues puede ser letal porque se adhiere a lo que son a los alveolos pulmonares y entonces con el paso del tiempo, porque no es que tenga, bueno, sí, es como una sentencia de muerte que tienes ahí, pues en un periodo de latencia de 10, 50 años, pues te puede salir una enfermedad producida por el amianto. Normalmente puede ser mesotelioma, que eso sí que es directamente relacionado con el amianto y está reconocido como enfermedad profesional. Y cáncer de pulmón, también se ha sabido que también puede producir cáncer de ovario, cáncer de laringe, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del mesotelioma, sí que es verdad que el 100% es muerte. Entonces, no hay una cura.
Susana, ¿qué dice la ley sobre el amianto y cómo se está eliminando ahora?
Bueno, respecto a la ley, el amianto desde el año 2001 se prohibió aquí a nivel España, no se puede trabajar con amianto. Sí que es verdad que ya está instalado en muchos edificios, tanto públicos como privados, y hay un protocolo para desamiantar cuando hay que hacerlo. Es decir, si tú vas a reformar una vivienda o vas a quitar un tejado de uralita, tienes que cumplir con el protocolo establecido legalmente. Ahora no me acuerdo de qué año es el protocolo, creo que era del año 2006. Y se tiene que hacer por unas empresas especializadas con unas medidas de seguridad, ¿de acuerdo?, para los trabajadores.
Me estás diciendo que la ley contra el amianto salió en el 2001, porque yo pensaba que se sabía desde hacía mucho más tiempo que el amianto era perjudicial.
Sí, se sabía desde hace, pues desde los años 40 y tantos, 50 ya se sabía que el amianto producía asbestosis. Lo que pasa es que como era un material tan fácil de trabajar y tan barato, no se prohibió su fabricación y su instalación hasta el año 2001 en España. De hecho, en el año 1931, en la ley de medidas de prevención para el trabajo, de seguridad e higiene, en la normativa que había entonces aquí en España, ya se veía no se podía, por ejemplo, limpiar por soplado las zonas de trabajo porque producía polvo y podía producir asbestosis si era amianto. Quiero decir, y en el 82 ya había un reglamento específico aquí en España donde se determinaban las medidas de seguridad a adoptar para el caso de que se manipulara el amianto, pero no se prohibió su uso hasta el año 2001.
Susana, las enfermedades que provoca, en este caso el amianto, ¿siempre están relacionadas con el aparato respirativo, con los pulmones?
No siempre. De hecho, como ya he dicho, sí que es cierto que el cáncer de ovario ya se ha relacionado también como un cáncer directamente relacionado con amianto en ocasiones. Está el mesotelioma peritoneal, que no viene por el tema respiratorio. Sí que lo que más abunda es la asbestosis, que sí que es tema respiratorio, mesotelioma pleural, que es cáncer de pleura o cáncer de pulmón, pero que incluso cáncer de laringe existe, y eso no es por respirarlo per se.
Susana, ¿de qué manera intentáis desde vuestra asociación que se protejan los derechos y la salud de las personas afectadas por el contacto con amianto?
Pues desde nuestra asociación, a ver, nuestra asociación comenzó hace poquito, fue en el año 2019. Llevamos una andadura muy muy pequeña y nos apoyamos en otras asociaciones a nivel nacional, asociaciones que también han firmado este manifiesto por la ley integral del amianto. Nosotros lo que buscamos es un reconocimiento directo por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y que se cumplan los protocolos, tanto de trabajadores expuestos como post-expuestos, es decir, trabajadores que además ahora ya están jubilados y que por el largo periodo de latencia de la enfermedad, pues a lo mejor se encuentran que con 70 años es cuando empiezan a desarrollar esta enfermedad. Se sienten muy abandonados porque ha habido un ocultismo y un silencio por parte de los empresarios, incluso por parte del Estado, respecto a la aceptación y admisión de la manipulación de este material, o al menos manipulación sin las medidas de seguridad adecuadas. Entonces la víctima ya sabía lo que se expone, que es la muerte, y después empieza el calvario de las familias se sienten abandonadas y no saben dónde acudir. De hecho, hay periodos muy breves respecto a tema de responsabilidades, porque en principio está previsto de un año para posibles indemnizaciones, y se les pueden pasar incluso plazos, aparte de que es un vía crucis para las familias de muchos años, tanto por la negativa de la empresa como por los trámites burocráticos, y solamente se consiguen a golpe de juzgado. Por eso nosotros buscamos el asesoramiento, buscamos el apoyo psicológico, y ahora con la ley integral del amianto pues se busca un poco más, es decir, un desamiantado de verdad, como la Unión Europea ha ordenado, que efectivamente este reconocimiento sea directo para las familias, una dotación de fondos públicos para indemnizaciones, aunque ya hay una propuesta de ley para ello en el Parlamento, y por eso necesitamos que esto se sepa, porque la gente no sabe y desconoce que esto es tan letal.
Estás hablando de indemnizaciones, Susana. ¿Qué antecedentes ha habido de esas indemnizaciones? ¿Qué éxito se ha tenido con respecto a las empresas?
Vamos a ver, aquí a nivel de Aragón, lamentablemente, CAF, que es Construcción de Ferrocarriles, que también está implantada en el País Vasco, que tiene allí la central, como sabréis, ha habido muchos trabajadores fallecidos. Sí que es cierto que se consiguen muchas y el nivel de éxito es grande, pero como he dicho, a golpe de sentencia judicial. Tiene que ser al final el juez el que diga que efectivamente ha habido una negligencia, una responsabilidad empresarial por falta de cumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, y que a esta familia le corresponde esa indemnización. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que CAF, por ejemplo, sí que sigue viva. Es una empresa que todavía, a pesar de los años, todavía trabaja. Pero como el periodo de latencia es tan largo en este tipo de enfermedades, hay muchas familias que se encuentran con que las empresas han cerrado. Entonces no saben dónde acudir y se quedan sin un fondo, o sea, sin una indemnización, sin un reconocimiento. Y por eso se busca la dotación de fondos de compensación a las víctimas, a todas, porque además ahora ya no solamente va a ser laboral, es que hay una exposición ambiental. Y entonces, si al final, lamentablemente, falleces o enfermas por el amianto, pues que exista esa dotación o esa compensación a esas víctimas y ese reconocimiento.
Sí. Eso es lo que reclamáis, a eso iba. Si la empresa se declara insolvente, ¿el Estado se hace cargo? ¿Cómo está ese tema?
Vamos a ver, en Francia ya se trabaja con eso, incluso en Estados Unidos hay un fondo de compensación también a las víctimas. Aquí la cuestión es cómo dotarlo, no es que el Estado se haga cargo. Sí que es verdad que ahora, después de tantos años, tienen que intentar buscar cómo dotar de dinero eso, es decir, pedir a las empresas, y también inclusive, con las sanciones por parte de inspección de la Seguridad Social, de recargo de prestaciones que vayan a ese fondo. Es verdad que el Estado va a tener que poner dinero, pero no es que el Estado se haga cargo, es que el Estado sabía perfectamente que eso estaba ocurriendo y en el fondo también debe de responder. Aquí, pues hasta ahora son las empresas las que están respondiendo. Supone mucho dinero cuando salen muchos trabajadores, pero también a ellas les ha supuesto mucho dinero el exponer a esos trabajadores sin medidas de seguridad durante tanto tiempo por un simple beneficio económico. Aquí en Aragón, también en Zaragoza, costó mucho, pero incluso General Motors, que es una empresa de automoción, una empresa de coches, al final también tuvo que reconocer el fallecimiento de un trabajador por la exposición al amianto, precisamente por el tema de las pastillas de freno que aludí al principio.
¿Hay alguna manera de saber cuántas personas puede haber afectadas en el territorio español? ¿Cuántas personas, de hecho, participáis, por ejemplo, en la asociación? No sé si también, de alguna manera, os articuláis a nivel estatal. ¿Y cómo se puede poner en contacto para participar o recibir asesoramiento de vuestra asociación?
A ver, lamentablemente nosotros también solicitamos que haya un censo oficial, ¿vale? No sabemos cuántas personas hay afectadas por este precisamente ocultismo, porque los únicos reconocidos son los que al final acuden a vía judicial o el INS, efectivamente, si es un mesotelioma, ve claro que es por enfermedad profesional. No existe un censo oficial, pero sí que la OMS ha establecido pues que, por ejemplo, anualmente se pueden producir incluso 107.000 muertos por cáncer de pulmón, mesotelioma y otras enfermedades relacionadas con el asbesto. 107.000 muertos es mucho, o sea, son muchas personas. En Euskadi sí que es verdad que a través de la asociación Asbiamie se lleva o se intenta llevar un censo con sus propios afectados y asociados. Aquí en Zaragoza somos unos 125 socios, ¿vale? Pero no todas las personas que han fallecido por amianto aquí en Zaragoza o a nivel de Aragón se asocian a nuestra asociación y se ponen en contacto con nosotros. Para ponerse en contacto con nosotros, pues bien se puede poner a través de la web asociación A4 y también a través de nuestro mail o incluso a través de vía telefónica, que es el teléfono es el que atiendo yo personalmente de la presidenta de la asociación. Pero hay otras muchas asociaciones que están trabajando y apoyando esta ley integral del amianto, como la Asociación de Navarra, que aboga por la investigación, porque es verdad que la investigación es muy importante para una detección precoz, toda vez que se han trabajado con inmunoterapias y creemos que se puede conseguir algo. Hasta ahora el mesotelioma no era un cáncer rentable económicamente a efectos de investigación, está entre otros cánceres, aunque parece que hay muchos fallecidos que los hay, y por esta falta de reconocimiento y falta de censo, pero sí que se están probando ciertas cosas, incluso en Francia también se están probando, y yo creo que esto sería vital, la investigación también.
Susana, esta pregunta es un poco personal, pero me gustaría, si pudieras contarnos, ¿qué te lleva a crear la asociación o hacerte cargo? ¿Qué te lleva a embarcarte en esta tarea titánica?
Pues me lleva que, a ver, que en el 12 de diciembre del año 2011, mi tío Luis Tirado, trabajador de General Motors, falleció por un mesotelioma. Estando en vida todavía, bueno, la verdad es que se lo diagnosticaron a finales de agosto del 2011, realmente el 15 de septiembre, y duró 3 meses, 4 meses, lamentablemente. Pero sí que me pidió que por favor, que no se quedara, bueno, no voy a decir la palabra que utilizo, ¿no?, pero que no se salieran con la suya, ¿vale?, el tema de la empresa, porque efectivamente él sabía que en esas zapatas de freno se había trabajado con amianto. En la empresa no había las medidas de seguridad pertinentes, limpiaban por soplado, que estaba terminante prohibido desde la ordenanza de trabajo del 71, no aspiraban en húmedo, y entonces decían que no manipulaban el amianto, porque, claro, no lo fabricaban ellos, pero las pastillas que traían sí que eran reformadas. Tras el fallecimiento de mi tío, pues bueno, me hice cargo del asunto, continué con la lucha también por mi tía, porque además mi tío era una persona muy saludable, no fumaba, no bebía, era deportista, y la verdad es que al final el trabajo le costó la vida. Y por eso me embarqué en esto, porque me di cuenta, porque yo realmente no estaba metida en estos temas, aunque sí que había llevado temas de asuntos laborales, y yo no conocía realmente esto, y fue cuando empecé a investigar y me hice cargo del asunto. Fueron 7 años de lucha titánica contra General Motors, que al final se ganó todo, a Dios gracias, pero costó. Y fue cuando me di cuenta de las personas que estaban detrás, de lo que costaba un simple reconocimiento, porque el mesotelioma, que es una enfermedad directamente relacionada con el amianto, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social te diga que no, que a pesar de estar reconocida que no, y solamente por el hecho de que detrás hay una empresa grande, ¿vale? O sea, yo me acuerdo que durante esa lucha, pues hubo presiones, lo que pasa es que, bueno, o sea, yo me lié la manta a la cabeza y claro, dije, no, o sea, yo voy a seguir hacia adelante. Y sí, al final, a Dios gracias, pues los juzgados y los jueces hacen justicia y te dicen lo que tiene que haber. Por eso me embarqué. Aquí en Aragón o en Zaragoza no había nada, había muchas víctimas por parte de CAF, pero no estaban asociadas y estaban como muy dispersos. Entonces, al final, cada uno luchaba por su cuenta de forma individualizada y yo creo que nos teníamos que unir con un frente común respecto a todo. Y entonces sí que es verdad que no lo creé yo sola, tuve mucha ayuda por parte de trabajadores y por decirlo también sindicatos, pero bueno, que ellos no están dentro, pero sí que apoyaron porque sabían de esta enfermedad. Y al final pues se creó esta asociación y sí que he tenido mucho apoyo porque todos luchamos por lo mismo, ¿no? O sea, por intentar este reconocimiento y sabemos que es vital, este acompañamiento a las víctimas y esta denuncia.
Susana, lamentamos la muerte de tu tío y, bueno, nos gustaría preguntarte qué proponéis para una mejora real, qué proponéis a nivel legislativo para que realmente se acabe con esto de una manera rápida y se encuentre solución.
Pues bueno, no sé si habéis tenido acceso al manifiesto que hemos firmado pues más de 30 participantes, incluido pues la Asociación Española contra el Cáncer, Ecologistas en Acción, la Asociación de Cirujanos Torácicos Estatal, Pediatría, y luego personas de renombre a nivel individual y sobre todo asociaciones de víctimas del amianto que nos hemos unido a nivel estatal y asociaciones vecinales. En esa ley integral lo que estamos pidiendo es que se cumpla con lo que se dijo por la directiva de la Unión Europea y por el Consejo Social en el año 2012 y en el año 2015. Se estableció que se debía desamiantar todos los países y se les daba de plazo hasta el año 2032. Aquí en España aún no se ha hecho nada. Sí que existe una legislación establecida, pero no para el desamiantado en sí, porque claro, el gobierno central lo que hace es derivarlo, ¿vale?, a competencias a nivel de comunidades autónomas y ayuntamientos, como que el problema no es de ellos, pero creemos que se debe de establecer una ley marco, donde precisamente si hay que delegar competencias se deleguen, pero desde una norma estatal común. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay comunidades autónomas, por ejemplo ahora Cataluña ha dicho que va a establecer y va a determinar una ley de desamiantado, Canarias creo que estaba en el proyecto, Navarra, Pamplona también, pero todos somos iguales, no hay ciudadanos de primera y de segunda, no nos tenemos por qué quedar fuera Madrid, ni Aragón, ni Castilla, León, o sea, todos debemos ser iguales en eso porque la salud es la misma para las personas. Entonces estamos buscando eso, un censo oficial también, una obligación de que las empresas estén inscritas en el RERA de verdad, porque sí que hay una legislación donde las empresas que trabajan con amianto tienen que inscribirse en el Reglamento Estatal de Regulación del Amianto. Me parece estupendo en el RERA, pero es que hay empresas que manipulaban el amianto con anterioridad y que deberían de inscribirse para que esos trabajadores sepan que han estado expuestos al amianto y no les obligan. Entonces hay una dejación también en el cumplimiento de esa legislación. Queremos que exista también un censo oficial de edificios, porque no sabemos realmente dónde está el amianto y en qué sitios. Por ejemplo, allí en Leganés pues tenéis colegios, bueno, en Madrid, aquí en Aragón hay muchos colegios también, tanto públicos como privados, con amianto, tejados de uralita, con las tuberías de abastecimiento de agua. Aquí en Zaragoza, el propio Ayuntamiento de Zaragoza ha sido ya condenado por responsabilidad empresarial, porque evidentemente a sus fontaneros les hacían partir las tuberías de fibrocemento a pleno, pues nada, sin ningún tipo de medida de seguridad, y es que era amianto puro lo que estaban inhalando, y no solamente sus fontaneros, sino los trabajadores colaterales, incluso las personas que estaban por la calle paseando. El año pasado, o sea, se tuvo que denunciar un hecho que es lamentable, o sea, que se pusieron a reparar unas tuberías haciendo eso sin ningún tipo de medida de seguridad. Entonces, aquí ya lo han reconocido, están siendo condenados el Ayuntamiento de Zaragoza y quieren cambiar parte de la red de tuberías, pero como aquí en otros ayuntamientos. Entonces, no existen tampoco subvenciones ni ayudas para ello, para cambiar ese amianto o ese tejado de uralita de las comunidades. Hay muchas comunidades de vecinos donde tienen todavía depósitos de agua y eso es amianto puro. Pero claro, cuesta mucho dinero quitar eso.
Entonces, Susana, sí. Hay que quitar el amianto, pero ¿qué materiales podrían sustituirlos? Y económicamente, o sea, esos materiales no serán tan económicos como el amianto.
Hombre, yo no me puedo meter en temas técnicos porque yo no soy ni arquitecto, ni aparejadora, ni entiendo de eso. Pero sí que es cierto que después de tantos años yo creo que materiales hay para cambiarlos. O sea, aquí se están cambiando las tuberías de agua, no sé exactamente por qué. A ver, yo respecto a los temas de sustitutos del amianto, no te puedo decir materiales en concreto, pero evidentemente con la evolución que ha habido los hay, porque de hecho se están cambiando lo que son las tuberías de agua, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que si no se ha hecho ya es porque no se quiere reconocer de forma pública y porque realmente, como es un periodo de latencia tan grande, no lo consideran como un peligro inminente, parece que no hay prisa, pero cuando desde la Unión Europea ya te lo están diciendo, te están dando un plazo porque saben que va a tardar. Se necesita dinero, claro está, pero como tampoco reconocen el tema de la vida útil, porque no se ponen ni de acuerdo en eso, no, pero es que todavía puede aguantar unos años más, porque tiene una vida útil de unos 30, 35 años. Bueno, pues depende de la zona en que esté, depende del viento que haga, eso no es una cifra o una duración real. Ahora están con los fondos de reconstrucción por el tema del COVID. Ahora se puede pedir ayuda a Europa porque, además, como hemos dicho, no es un problema de salud laboral, es un problema de salud pública, medioambiental, y entonces, evidentemente, se pueden meter e incluir porque sabemos que es muchísimo dinero. Y sabemos que, además, puede abrir la caja de Pandora porque si hay un reconocimiento también expreso por parte del Estado de que esto realmente es un problema, pues claro, como empecemos a nivel colegios, a nivel hospitales, porque los hospitales también, o sea, en los hospitales también hay muchísimo amianto, pues evidentemente esto se puede volver una bola, pero es que para eso está también Europa, para eso también están los proyectos y por eso lo estamos solicitando. Sabemos que no se hace de un día para otro, sabemos que lleva mucho trabajo, no se pueden escudar en la legislación que hay hasta ahora porque no funciona y no existe una ley real de desamiantado, existen pues parches de cuando hay un enfermo por amianto, el protocolo que hay que seguir cuando un trabajador que ha sido expuesto, cómo se retira ese amianto por las empresas especializadas, pero no existe una obligación legal de que se desamiante hasta aquí, hasta el año 2028 o el 2032, como dice Europa.
Susana, en la radio a veces hacemos muchas preguntas y nos dejamos cosas importantes por preguntar. ¿Qué te gustaría decir para acabar que no te hayamos preguntado?
Pues a ver, agradezco todas vuestras preguntas. Yo creo que se me ha preguntado prácticamente todo. Lo único que me gustaría decir es que realmente me gusta que el Estado pues ahora se esté preocupando tanto por la pandemia del COVID, porque es verdad, es un problema real que tenemos. Pero que no se escuden en eso, o sea, que no se escuden en que ahora hay otros problemas. Este problema del amianto viene de hace muchísimos años. A las familias se nos ha silenciado, se nos ha ocultado. Y entonces debemos decir basta ya, nos tenemos que unir y el Estado debe de dar un paso hacia adelante y realmente cumplir con las instrucciones de Europa. Y reconocer que es un peligro real, o sea, que no haya una dejación de funciones como están haciendo con esos vertederos ilegales, que saben que tienen la obligación de perseguir a aquellos que realmente tiran ese amianto en sitios donde no deben, produciendo pues un peligro para la salud. Queremos que se nos reconozca, que se nos facilite, porque ya hemos sufrido mucho las familias. Nos hemos quedado ya sin nuestro ser querido, lamentablemente eso no se compensa, no va a volver. Pero tenemos derecho a que se diga quién es el culpable, ya que realmente se nos dé voz. Y hasta ahora parece que, y perdón por la expresión, pero es que parece que somos apestados. O sea, parece que el problema no es de todos, el problema es de todos. Y se va a ver de aquí al año 2040. El año 2040 la OMS ha dicho que vamos, se van a duplicar las muertes por amianto. Entonces tenemos que poner medidas ya y luego no echarnos las manos a la cabeza, como está pasando ahora con la pandemia, porque esto se lleva diciendo muchos años y ya se tardó, como habéis dicho muy bien vosotros, en legislar para prohibir la fabricación con amianto, sabiéndose en Europa y en otros estados que era peligroso desde hacía muchos años. En Estados Unidos ya se sabía el peligro y aunque lo seguían exportando, a las empresas se les obligaba a pagar una pequeña dotación económica para esos fallecimientos a futuro. E incluso se están dando indemnizaciones de Estados Unidos aquí a españoles, si se cumplen unos determinados requisitos, porque se sabe efectivamente que ha sido producido por la muerte por esa enfermedad.
Susana Tirado es presidenta de la Asociación de Afectados de Amianto de Aragón. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, por contarnos también lo que sufren, en este caso, las familias, las personas afectadas, y también por ilustrarnos un poco en cuáles son los peligros y la realidad del amianto, que para muchas personas, bueno, sabemos que, como te decía al principio, que es un tema peligroso, pero no hemos adentrado quizás tanto como hayáis podido hacer desde vuestra asociación, y bueno, gracias por contárnoslo, y esperemos que divulgar esta información también sirva para despertar conciencia.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad para que también se conozca esta ley integral del amianto y se conozca lo que se hace desde esta asociación. Pues estamos en pañales, como digo, pero poquito a poco intentamos ayudar a todas estas víctimas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Susana.